Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Las cosas cambian. Lo único constante es el cambio. Depende de ti ser adaptable. Charles Emerson.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Viernes, estamos a 20 de noviembre, año 2020. Es decir, que el calendario, si lo vemos en digital, sería 11-20-2020. O 20-11-2020. ¿Te gusta ese número?
Sí, sí.
Sí. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a Melissa Moya, porque nosotros no sabemos mucho qué hacer con los números y con la contadera, pero Melissa Moya sí, porque ella va con su 4x4, 4x8, 8x8, y de ahí va. Y entonces todos esos números los convierte en ritmo, en compás, es en música. Buenos días, Melissa, ¿cómo estás?
Chao, ¿cómo están?
No. Bambina.
Pero ella no. Se despertó, ¿dónde? ¿En Italia? En Italia.
No. Señor. De vuelta a la capital, doble para acá, venga.
Melissa, buen día, ¿cómo estás?
Buongiorno. Siamo bene, grazie a Dio.
Mira, bueno, vamos a felicitar, aprovechar tu segmento que le gusta mucho a él, a Hugo Matos, un Camino al Sol oyente de muchos años, fiel Camino al Sol oyente, que está de cumpleaños hoy y que le gusta mucho tu segmento, así que vamos a aprovechar que en este momento, pues Camino al Sol le dedica tu segmento y todo el día de hoy, con lluvia, con sol, Hugo, con lo que venga.
Cumpleaños feliz.
Cumpleaños feliz.
Feliz cumple del bueno.
Feliz cumpleaños, Hugo. Y bueno, nosotros estuvimos hablando el episodio pasado sobre lo que es el art subtilio, que es un movimiento que se da en Francia. Estuvimos hablando un chin de francés y bueno, estuvimos conociendo el repertorio de esa época, que tenía muchos ritmos impares, que tenía bastante innovaciones en la música, partituras bien decoradas. Y ahora nos vamos un siglo después para encontrarnos con el Renacimiento, cuya cuna es Italia, por cierto. Estamos hablando aproximadamente de los años 1400-1600, o sea, un periodo de dos siglos de grandes cambios en todas las artes. En la mayoría se toma el legado de la antigüedad clásica y se combina con innovaciones, y logrando así un florecimiento. Pero en el caso de la música, se sigue innovando a partir de lo que ya está creado, sobre todo lo que se heredó de la Edad Media. Y es un periodo donde surge el humanismo, donde la figura del hombre en la sociedad empieza a ocupar nuevamente el centro y se erige como la medida de las cosas. Y así como en la antigua Grecia, también en el Renacimiento, esa parte de que la educación integral de un ser humano, la música era importante y todo el mundo debería de conocerla, es algo que se retoma. E incluso, siendo así que los compositores del Renacimiento son educados como niños cantores. Empiezan a ser educados como desde niños, que se le dan materia de teoría musical, de matemáticas, de filosofía. Y bueno, la música se relaciona bastante con la matemática. Y en esta época es algo que se resalta mucho. Entonces, en todo este contexto es que viene surgiendo la música del Renacimiento. Y voy a introducir con un pequeño romance, que de hecho se cantaba aquí en la época del descubrimiento. Un romance viene siendo un poema de tradición oral cantado, ¿no? Y es octosílabo. Se van a dar cuenta de lo que significa ahora cuando lo cante. Este se llama El Marinerito y va así. Se lo dedico a Hugo, que cumple años hoy.
Saliendo de Cartagena, marinero cayó al agua. ¿Qué me das, marinerito, si te saco de estas aguas? Yo te doy mi barquichuelo cargadito de oro y plata, y a mi mujer por esposas y a mis hijas por esclavas. Yo no quiero tu barquichuelo, ni tu oro, ni tu plata, ni a tu mujer por esposa, ni a tus hijas por esclavas. Solo que cuando te mueras, a mí me entregues el alma.
el alma se la doy a Dios, mi cuerpo a la mar salada, mi sombrerito a las olas, que lo lleven y lo traigan, que lo lleven y lo traigan.
El marinerito.
Sí, el marinerito.
Qué negociante.
Entregándole posibles todo.
¿En qué época se cantaba eso, Melissa?
Eso es Renacimiento. Estamos hablando de cuando Colón vino aquí, descubrimiento de América.
Siglo
XV. Wow. Sí, cuando Colón vino a buscar enemocada y se encontró con nosotros. No hemos hablado de la enemocada, por cierto.
Enemocada.
Sí, ya hablaremos de eso. Ok, seguimos con Melissa.
Y bueno, ¿cómo es la música de este periodo? Se dan canciones así, se dan canciones, música profana, mucha música de la tradición oral, y también se sigue desarrollando en su gran esplendor la polifonía. La polifonía, aquí sucede algo interesante, porque si bien periodos anteriores las canciones se componían a varias voces, pero se hacían de esta manera. Tú componías la melodía del cantus, o sea, que es la parte como la parte principal, la voz principal, y luego de eso entonces tú componías una de las otras voces, luego entonces tú componías otras voces. Y entonces cuando tú las juntabas, a veces habían disonancias que para resolverlas había que hacer cambios bruscos. O sea, si yo por ejemplo, qué sé yo, compongo algo como... Y después yo, eso es una voz, ¿verdad? Y mi otra voz yo pongo que haga... Entonces cuando yo lo toco al mismo tiempo, ahí por ejemplo yo no sincronicé que al mismo tiempo, cuando las voces estuvieran tocando al mismo tiempo, van a sonar tal cual, dígase. Entonces eso crea una disonancia, porque por ejemplo aquí yo tengo a sol y a la disonante, aquí tengo a fa y a si. Entonces, a veces para resolverlo, editaban las voces de manera que habían cambios bruscos o saltos de las voces. Imagínense que yo esté cantando que y hago un salto así como que muy lejos de donde estoy.
Y uno dice, Cristina Aguilera, brusco. Sal de ese cuerpo.
Sí, algo así. Pero ella era afinada, espérate.
Pero el afinado, Cristina Aguilera. Cristina Aguilera es bien.
Es una voz.
Excelente.
Claro,
cantante.
una voz.
Sí, no, maravillosa.
Y bueno, ¿qué pasa acá? Que entonces la polifonía empieza a componerse, ya todas las voces se contemplan al mismo tiempo. Entonces nosotros tenemos canciones, por ejemplo, tengo este fragmento aquí de A Beber un Corpus de William Burke, que es del Renacimiento, y hay una voz que hace A beber un corpus. Fíjense que todas las notas que canté están muy cerca una de otra. Luego tenemos ahí mismo la contralto que haría. Y se queda ahí. Luego tengo entonces el tenor que hace. Queda también cerca. Y por último el bajo, que empieza. Que el bajo, de hecho, es el que quizás salta más. El bajo tiende a ser problemático a la hora de aprenderse las voces, porque precisamente como es el bajo, tiende a dar como la base del acorde que se está tocando en ese proceso. Entonces, lo que hace es que se componen todas las voces como al mismo tiempo, y así cuidando bien la armonía. Entonces, la polifonía del Renacimiento es más bella y agradable que la que hemos visto anteriormente, y está más cohesionada. No se siente tanto como que hay una voz principal y luego la segunda voz, sino que las voces se alternan en ese papel.
¿Y cuáles fueron esos músicos, esos compositores en la época del Renacimiento que marcaron la pauta
la tendencia. Uh-huh. Bueno, está Guillaume Dufay, que es uno de los más importantes, Hoskin Desprez. En esa época había un mecenazgo bastante fuerte, o sea, tanto la iglesia como la burguesía, como el alto clero, uh-huh. todo el mundo, la nobleza, los gobernantes apoyaban la música y apoyaban las artes. Entonces, aquí en esta época que empieza y se destaca el artista de manera individual y empiezan a darse muchísimo compositores. A Jacob Obrecht, Johannes Tintoris. Y bueno, este por ejemplo que acabo de mencionar, este William Byrd, se llama Beber un Corpus. Y entonces, ahora que toqué así las melodías aparte, vamos a ver cómo suenan todas ellas en conjunto, en un fragmentico. Como pueden ver, todos los acordes suenan muy bonitos juntos.
Qué bello
y
eso.
Se da la homofonía, donde todas las voces tienen diferentes notas, pero el unísono es el mismo. Aquí, por ejemplo, una de Hoskin Desprez.
Al final escuchaste ahí la voz de Sobeida.
Qué bonito.
Fíjense que todo como muy angelical, muy angelical.
Bellísimo, bellísimo.
Y tenemos el otro tipo de polifonía que se da, que es contrapunto imitativo. Este también es de Hoskin Desprez. Y aquí se ve que los ritmos sí son diferentes. ¿Se fijan cómo los ritmos entran, cómo las voces entran en diferentes ritmos? Es muy bonita, se desarrolla repertorio tanto música profana, tanto para la iglesia, tanto para las diferentes grupos, denominaciones. El contrapunto se basa por preferir ciertas consonancias, ciertas terceras. Antes se usaban más las quintas, o cuartas. Ahora se usan más las terceras y las sextas. Ese tipo de armonías, empieza a introducirse la métrica en la partitura, ya tenemos un ritmo más exacto de lo que vamos a cantar, no es todo tan libre o tocar, y los compositores se esfuerzan porque las melodías tengan los acentos, inflexiones, ritmos y significado que quieren, o sea, transmitir las palabras que ellos componen. Entonces, esos aspectos vamos a tratar de identificarlo en este fragmentico, Nuper Rosarum Flores de Guillaume Dufay. Ese es Guillaume Dufay, uno de los más destacados.
Hermoso.
Esa música tiene la particularidad de que nos deja en silencio.
Sí,
es decir, nos transporta y ojalá, y ese es el deseo, que los amigos Camino al Sol oyentes conecten con la energía, porque es la intención de conectar con este tipo de música y veamos el impacto que tiene la música bien utilizada, bien manejada, cómo tiene un impacto directo en nuestro en nuestra,
nuestro cerebro, en, nuestra,
en nuestro sentido,
sentimientos. Silencio, yo le agregaría calma. Es como una música para tú centrarte y escucharla.
Independientemente.
Centrarte en ti, en silencio.
Y eso independientemente que estés en medio de un tapón, camino hacia un trabajo. No.
Antes de una presentación.
Tiene esa virtud de recogerte, de invitarte al recogimiento.
Claro, incluso por los mismos instrumentos de la época, porque aquí vemos música vocal, pero en la época se desarrolló el órgano, el clavicordio, la vihuela, el laúd, el sacabuche, que viene siendo una trompeta, la chirrimía, que es otra o un tipo de instrumento de viento, y la pandereta. Y estos instrumentos, cuando también escuchamos composiciones con ellos, nos dan esa calma. Ya finalmente pongo esta audición donde podemos escuchar estos instrumentos que acabo de mencionar en el mismo orden. Vemos como que hay una paz, una calma en eso.
Sí, el primero el órgano, ¿verdad?
Sí.
A mí me encanta ese sonido del órgano, me encanta.
La música renacentista. Me encanta mucho el tema que hoy nos compartes, Melissa, porque nos invita a investigar un poquitito más. Y una de las ventajas que tiene este tiempo, para conectar con lo que decía Daniel hace un momentito, es que podemos tener acceso a este tipo de música. Usted pone en YouTube, por ejemplo, música renacentista, y lo va a llevar a un mundo amplísimo para que vayas explorando y te vas a encontrar con un nombre y luego con otro y luego vas investigando poco a poco. Y eso hace que tú entres a un mundo mágico de unas dimensiones que son extraordinarias de ese tipo de música.
Y de hacer uno la oportunidad de conocer
cosas diferentes. Así que, Melissa Moya, muchísimas gracias por conectarnos con la música renacentista en el día de hoy. La gente que quiera conectar contigo, ¿cómo lo hace?
Bueno, a través de Instagram, @MelissaMoyaA, y por correo también, melissamoyaa@gmail.com, y a la página web, melissamoya.com.
Buenísimo.
Y a través de Camino al Sol.
Claro.
Y a través de Camino al Sol, claro.
Bueno, pues Melissa, que tengas un día preciosísimo.
Gracias, Melissa. Gracias, Melissa.
Muchísimas gracias. Y nosotros hacemos ahora una pausa para comerciales. En breve retornamos con más. Esto es Camino al Sol.